Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de sábado de las primeras jornadas de Católicos y Vida Pública en Albacete. Yo tengo el placer de presentar al ponente de esta mañana, al que ustedes a buen seguro que conocen muy bien, don Javier López Galiacho y Perona. Y digo que tengo el enorme placer de presentarle porque somos buenos amigos, somos también hermanos en la fe, los dos pertenecemos a la Asociación Católica de Propagandistas en el centro de Madrid, y para mí, pues como digo, es un placer presentarle. Voy a cumplir un deber formal de leer algunos aspectos de su currículum, pero luego sí que me gustaría decir alguna otra cuestión sobre Javier y sobre el tema que va a abordar. Don Javier es natural de Albacete, como digo, estudió Derecho en el CEU, por lo tanto también antiguo alumno, y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Es profesor titular de Derecho Civil por la Universidad Rey Juan Carlos y también es profesor de Ética e Igualdad en la misma universidad. Asimismo es máster en Dirección en Responsabilidad Corporativa de las Empresas en el Instituto de Empresa. Y su trabajo lo desarrolla como director de Responsabilidad Corporativa de Fomento, Construcciones y Contratas. Ha sido además exdirector de una obra educativa, o mejor dicho, es exdirector de una obra educativa de la Asociación Católica de Propagandistas, como es el Colegio Mayor de San Pablo. Y también tengo que decir que es contertulio de Radio María, un programa que yo tengo el honor de dirigir en Radio María, Católicos en la Vida Pública. Como ven, tiene el mismo título que estas jornadas, y él ha sido y es, aunque ahora quizá lleva una época en que por una mayor ocupación en la docencia, pues acude menos al programa, pero es contertulio. Pero yo quería apuntar alguna pincelada más de Javier López Galiacho, y es que tiene el perfil del hombre bueno, de lo que es la persona seria, de recto juicio y además comprensivo de lo que son las necesidades elementales del hombre y del corazón del hombre. Es castellano viejo en estado puro, es austero, es prudente, es también perseverante y paciente en todo aquello que emprende, sabedor de que al final va a llevarlo a buen fin. Y es un hombre que sabe vivir de sí y para sí, y tiene ese gozo de dar, pero también tiene el agradecimiento sin envidias al recibir. Él es uno de los ejemplos de lo que es el propagandista en la vida pública, porque ocupa varios campos, varias facetas de lo que es el espacio público. Está en la docencia, por lo tanto en la educación, pero también está en la cultura. Aquí preside una asociación cultural muy importante, pero también está en el mundo de la empresa. Y también se puede decir que está en el mundo de los medios de comunicación, a través de ese programa que, como les decía antes, yo dirijo. ¿Y por qué cumple este perfil o tiene este perfil? Pues porque es un perfecto conocedor de lo que es el legado de Herrera Oria y de lo que entiende Herrera Oria que ha de ser el católico en la vida pública. Porque ¿de qué sirve ocupar una tribuna en el Parlamento si no ocupamos un micrófono, una cátedra o un libro, ¿no? ¿De qué sirve tener católicos en los plenos y comisiones de instituciones gubernamentales si no tenemos hombres que están formados para la acción social y para la acción en otros campos? Hoy nos va a hablar de un tema que es precisamente su tema, la función profesional que él desarrolla y que tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia. De hecho, él nos va a exponer cómo el origen de esto que se llama ahora la responsabilidad social corporativa de las empresas está en muchas encíclicas de los papas, porque lo que está claro es que la civilización occidental sufre una terrible crisis, una crisis económica, pero que es también una crisis moral, y no se puede confiar en exceso en unos principios puramente humanistas sin que esos principios estén asentados en algo más sólido, que son los principios o los fundamentos cristianos. No se va a hacer nada de profundo y duradero para el nuevo orden sin una llamada imperiosa a lo que es la conciencia moral del hombre y a sus virtudes naturales. La fragmentación moral que aqueja hoy a España en los órdenes político, económico y social solo puede superarse bajo la inspiración de un humanismo que quizás debe ser de estilo profundamente cristiano. porque el cristianismo tiene que cumplir una misión de máxima importancia, y ello no mezclando a la Iglesia en asuntos seculares, sino consiguiendo que sean los más puros principios de la doctrina social de la Iglesia los que animen todas las empresas y afanes que hoy se encaminan a hacer una España mejor. Pues bien, yo le cedo ya la palabra a mi querido Javier López Galiacho.
Muchísimas gracias, Raúl. Yo confieso que le había pedido a él, aun estando aquí un amigo como es Carlos Romero, que es un brillantísimo propagandista, mejor persona y un magnífico coordinador de estos congresos de católicos y vida pública, pero le había pedido a Raúl que me presentara, porque a mí me gusta mucho siempre que quien te cede la palabra o quien te establece el marco donde vas a actuar o acerca lo que vas a decir, haya una relación de amistad. Muchas veces vamos a sitios donde protocolariamente se presentan. Yo siempre he comentado que a mí me gusta que me case quien me conozca, y espero que cuando me tengan que oficiar el funeral lo haga una persona que me haya conocido, porque realmente te invita a acercarte a esa persona. Por eso le había pedido a Raúl que estuviera hoy aquí en Albacete. Nos hemos levantado muy temprano de Madrid. Yo, él ha venido con Ramón Aguilar, también buen propagandista y amigo. Yo me he traído a mi hija Gabriela, que está ahí sentada con su abuela, porque ha venido a verla, ya que, como ha comentado muy bien Raúl, pues la vinculación con Albacete es permanente. Y por eso quisiera, con mis primeras palabras, recordar a Don Quijote. Ayer fue el día de Cervantes, el día del libro, donde se recordó, por desgracia solamente para algunos, una vez al año, donde se hace una lectura protocolaria, pero es un libro de cabecera. Yo tengo al lado de, en mi despacho, tengo un ejemplar de la Biblia y un ejemplar del Quijote, y un toro, porque soy también muy aficionado a los toros, porque creo que vienen tiempos de Biblia, o siempre han sido tiempos de Biblia, tiempos de Don Quijote y tiempos de taurinos de fuerza. Y entonces, en ese sentido, quería comenzar refiriéndome a lo que le dice Don Quijote a Sancho, de que quien nada agradece, nada merece. Y por eso mis primeras palabras tienen, o han sido, de agradecimiento a Raúl por su cercana y emotiva presentación, y también a la ACDP, a nuestra querida Asociación Católica de Propagandistas, que me ha permitido pues una de las cosas más gozosas para mí, que es poder pasar un día en Albacete y estar con mis paisanos. ¿Por qué? Porque en esta ciudad noble, llana y sencilla que bautizó Azorín, aquel que muchas veces se ríen en Madrid cuando decimos que Albacete es el Nueva York de la Mancha, y bueno, si lo dijo Azorín, a algunos hay que explicarle que Azorín no es un delantero centro del Conquense, sino que fue un brillante escritor, que fue el padre de la generación del 98, y que, por cierto, como aquí hay buen ambiente taurino, quiero decir que si ustedes entran por la puerta grande de la Plaza de Toros de Albacete, a la derecha hay una placa, que es la única placa dedicada a una plaza de toros a un miembro de la generación del 98, donde se recuerda a Azorín. Volver a Albacete es también reencontrarme con la fe, ¿no? Y digo con la fe porque aquí mis mayores, igual que Antonio Machado en ese soneto habla de la fe que nos han entregado nuestros mayores, pues aquí la recibí de mis padres, de mis abuelos, de todas esas personas que de pequeño me llevaban a mi iglesia, a Catedral de San Juan. Hoy felizmente, y aprovecho para felicitar al obispo, agradecerle su presencia de corazón, quiero decirle, don Ciriaco, que sé que tiene muchas cosas y que esté, pues es como si me rebotara el Espíritu Santo para aquí y me da fuerza después del madrugón. Y el otro día me pude colar en la catedral y la verdad que le quiero decir que ha quedado fantásticamente bien. Y que hay que decir, y hay que decirlo con orgullo, que la catedral de Albacete es única en el mundo, porque quizás tenga las cuatro más bellas columnas del Renacimiento español. Y esto no lo dice Javier Galiacho, lo dice ni más ni menos que Chueca Goitia, que tampoco era un delantero que jugaba en el Murcia, sino que era un excelente académico de la Real Academia de Bellas Artes. Pues en esta diócesis de Albacete yo me he hecho, ¿no?, como cristiano que soy, como católico que soy, y quiero hoy también en las primeras palabras tener un recuerdo muy emotivo para la congregación salesiana. Ahora que se acaba de cometer una de las tropelías mayores que ha tenido esta ciudad, como es tirar ese colegio a la entrada de la ciudad, lo terminaremos pagando. Yo creo que las generaciones venideras nos van a señalar por haber permitido desde esta ciudad que se haya tirado ese colegio, que era un colegio educativo religioso magnífico como el de la Orden Salesiana, que a mí me ha marcado. Yo digo que lo que soy, lo poco que puedo ser, se lo debo a mi familia, a los salesianos y también, por luego, lo que explicaré, a la Asociación Católica de Propagandistas. y encontrarnos ahora con un edificio derruido, pues significa el fracaso educativo que supuso el siguiente proyecto. Hay que recordar que los salesianos fueron expulsados de Albacete, no de Albacete ese colegio, porque luego se implantaron en el barrio de San Pablo, pero fueron expulsados de ese proyecto. Vino otro proyecto que no voy a calificar, y más donde estamos aquí, para ser políticamente correctos. Fue un fracaso, y lo que han preferido es que no quede ningún rasgo y ningún testigo de lo que ha sido un fracaso. Y por tanto quiero, y estoy entre albacetenses, pues lamentar la pérdida de lo que podía haber sido una continuidad con otro tipo de proyecto, y hemos perdido un edificio singular para ahora venir lo que tenga que venir. Aquí también me enseñaron a querer a la Virgen de Loyano. Estaba el señor obispo cuando este pasado septiembre, y creo que está también Carmen Bayol por aquí, la líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete, a la cual también agradezco su presencia, como a la de su equipo. Y entonces él estaba allí sentado, y yo empezaba a hablar de la feria, el tercer centenario, y ya en un momento, cuando cogí la palabra, que no me pude callar y decir, es que no hay que olvidar que esta feria se celebra en honor a la Virgen de Loyano, porque habían pasado 30 minutos y la Virgen de Loyano no había aparecido en ningún momento. Y acuérdese, señor obispo, cómo el Teatro Circo se vino abajo, con aquella ovación, cuando el pueblo respondió por esa advocación mariana que tiene a la Virgen de Loyano. Me traen aquí, o me invitan, mis queridos compañeros de la ACDP. Yo a la ACDP me acerqué en 1981, cuando tuve la suerte de ir a estudiar Derecho a Madrid, y residí en ese colegio, que luego las vueltas, los renglones torcidos que da Dios, pues luego me nombraron director de ese colegio mayor, pero fui colegial, pasé antes por la cocina antes de ser fraile, y la verdad que a mí me atrajo desde el primer momento ese compromiso católico de vida pública que estaban dando en ese momento determinadas personas de la asociación, que muchos de ustedes lo recordarán, que eran los Tácitos, aquel grupo de propagandistas católicos que se reunió en torno a la figura del padre del invitado esta tarde, don Adolfo Suárez, que eligió para formar gobierno, y en esta transición, ahora que no está de moda y que hay que destruir esa transición pacífica de estos 30 años que ahora quieren dilapidar, pues aquellos propagandistas dieron un ejemplo que comentaba antes Raúl, de compromiso público, de poner los principios encima de la mesa y dar un ejemplo de lo que eran católicos en la vida pública. Yo espero que esta línea que siempre ha distinguido al propagandismo, no inventado por los Tácitos, sino cogidos de la doctrina originaria y que ha imbuido siempre la asociación, que ha sido el cardenal Herrera Oria, que ha sido un personaje, o el personaje de la Iglesia española del siglo XX, con todas sus obras, un hombre absolutamente activo, no era un hombre de capilla, era un hombre donde la capilla cogía la fuerza para luego rellenar o implementar en España de obras tan señeras como el CEU, el Colegio Mayor San Pablo, el Instituto León XIII, ahora que vamos a hablar luego del León XIII, el Instituto Obrero Católico, el Debate, etcétera. Hasta que se murió, estuvo haciendo cosas, y a mí lo comentaba por esa figura un poco poliédrica que tiene uno, de estar en la empresa, estar en la enseñanza, etcétera. A mí esa figura del católico que se mueve, equivocada acertadamente, pero que se mueve, me ha atraído siempre. Por tanto, quiero agradecer esta invitación que hoy se me cursa, porque me trae, a modo de conclusión, me trae a mi tierra, con mis paisanos, que siempre los llevo por delante, Albacete siempre, como decía Zorín, y luego estar aquí en un acto organizado por la querida Asociación Católica de Propagandistas, en que, como toda asociación que tiene sus errores y sus aciertos, ahí nos mantenemos después, ahora, después ya de casi 30 años, estamos al lado de la CDP y vamos a estar al lado, aunque a veces no podamos estar de acuerdo con algunas decisiones o orientaciones que se puedan tomar. Lo comentaba antes también Raúl, mis obligaciones o mis ocupaciones actualmente son en la universidad y en la empresa. En la universidad, a través de la Universidad Rey Juan Carlos, donde hemos podido, y me ha gustado que lo haya comentado, hemos podido meter una asignatura que se llama Deontología Profesional, Ética e Igualdad, para que empiece a imbuir la educación de los futuros dirigentes de España, ahora que en estos momentos la ética, los valores, la deontología, la igualdad, aunque políticamente parece que se están empujando, realmente no han calado aún como debería ser en la sociedad. Y luego he tenido la suerte de trabajar en un grupo, sigo teniendo la suerte de trabajar en un grupo como es el de FCC, donde tiene una líder, que es Esther Koplowitz. Y yo quiero hoy sacarla a colación porque es una mujer absolutamente admirable. No está ahí adelante, por lo tanto, no estoy haciendo la pelota, pero a mí su ejemplo me sigue. Primero, estamos trabajando por la responsabilidad social, que luego explicaré, de la empresa, su posicionamiento en la sociedad. Pero tengo la suerte de tener un accionista que ha empujado estos temas, porque luego además ella, en su labor diaria, tiene una magnífica fundación, que es la Fundación Esther Koplowitz, que está realizando obras sociales, ha donado de su bolsillo más de 100 millones de dólares, 100 millones de dólares para los más necesitados. Tiene residencias de discapacitados que nadie quiere tener en Valencia, de ancianos sin recursos en Barcelona, en Madrid. Ayer estábamos realizando tareas de voluntariado en la residencia que tiene de ancianos sin recursos en Madrid. Y quiero decir que ahora mismo él, refiriéndome a Dios, que es el que me empuja para poder aguantar muchas cosas que tienes en el diario Actuar, y luego ella, a modo terrenal, porque con su ejemplo nos estimula a trabajar en un tema que me parece clave y donde la Iglesia tiene que entrar de lleno, porque es el tema de la doctrina social unido a la empresa. La empresa, luego diré, es un auténtico ejército por encima de partidos políticos, ya que quisiera determinados partidos políticos que luego son moneda de cambio entre los partidos mayoritarios, tener, como por ejemplo tiene mi grupo, 100.000 personas por todo el mundo trabajando en este grupo. ¿Se imaginan 100.000 personas socialmente responsables? Además, no hay que olvidar que en la empresa es donde pasamos más horas de nuestro tiempo. Yo lo he visto en madres, en padres, dedicamos 10, 8 horas de trabajo de lunes a viernes, donde luego en el hogar, luego habría que ver si nos estamos o no equivocando, no le echamos ese tiempo. Por tanto, habrá que construir espacios donde se puedan posibilitar relaciones humanas verdaderas. Cuando hice el máster que comentaba Raúl sobre responsabilidad corporativa en la dirección de empresas, en el Instituto de Empresas, yo empecé a escuchar a profesores que decían que esto de la responsabilidad social, es decir, el posicionamiento de la sociedad con relación a la empresa o la empresa en la sociedad, esto lo habían inventado los americanos. Empezaban a decir que las escuelas americanas, a partir de los años 50, por razones que luego veremos, se había empezado a sistematizar, a hacer como una especie de método de gestión de la empresa socialmente responsable. Y yo levanté la mano, toreramente, y le dije, digo, me parece que se está usted equivocando. Digo, esto, aunque no me he metido de lleno, yo lo estoy oyendo mucho en mi casa, en los propagandistas, en el CEU, en lo que era la doctrina, ha sido siempre la doctrina social de la Iglesia, es decir, la preocupación de la Iglesia por las cuestiones relevantes de la sociedad. Por tanto, esto no es un invento americano, esto hay que retrotraerlo para atrás, y habría que engancharlo desde Santo Tomás, como si fuera un pase enganchado, desde Santo Tomás de Aquino, pasando por León XIII, hasta la última magnífica encíclica que el año pasado dictó el Papa Benedicto XVI. La verdad que se me mosqueó, se me enfadó un poco, porque claro, que le rompieran el discurso que tenían allí con el método del caso, etcétera, y que le rompieran con este origen cristiano-católico de la responsabilidad social de las empresas, le molestó. Antes de pasar a ver qué es la responsabilidad social de una empresa, para luego llevarla a la conexión con la doctrina social de la Iglesia, primero hay que decir que la responsabilidad social es de todos. A mí me da mucha rabia cuando se focaliza todo hacia la empresa. La empresa es la que tiene que pagar, la empresa es la que tiene que tener conciliación dentro de su plantilla de trabajo, la empresa es la que tiene que hacer acción social, tiene que hacer patrocinio, tiene que hacer mecenazgo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad social de los partidos políticos? ¿Dónde está la responsabilidad social de los sindicatos? ¿Dónde está la responsabilidad social de las universidades, de los hospitales, de todas esas instituciones que son claves en una sociedad? Creo que nos estamos equivocando. Hemos hecho una sociedad de derechos y de pocos deberes. Sociedad de derechos y de pocos deberes. Hay un gran egoísmo. Solo importa lo de uno, solo importa en como mucho lo que te ocurre en tu comunidad de propietarios, pero de ahí no quiero tener ya mayor implicación. Se está viendo, por ejemplo, en la política, se está viendo también en temas de Iglesia, donde la gente egoístamente solo piensa en lo suyo. Si hay que poner una cárcel, cuanto más lejos de mi barrio, de mi ciudad, de mi pueblo, mucho mejor. Si hay que poner un cementerio nuclear, hombre, que no toquen a mi región, que no toquen a mi comunidad. El cementerio nuclear, si lo podemos poner en Angola, en Mozambique, mucho mejor, ¿eh? Luego habría que ver el coste, que si fuera viable, o el coste que conllevaría llevarse esos residuos hasta Angola o Mozambique. Si hay que poner un centro de droga dependientes, pues por favor que no esté aquí al lado. Solamente estamos mirando hacia esa sociedad de derechos. Yo tengo necesidad de que me hagan un escáner en un hospital, a mí el médico me tiene que tratar de tal forma, el funcionario de turno, por favor. Ayer precisamente en la residencia Esther Koplowitz fue un médico, el director del Hospital Clínico de Madrid, que se está dedicando a ir a países del tercer mundo, como India, como Senegal, como Camerún, como Perú, para operar gratis, y comentaba que en estos países la sanidad libre y gratuita no existía, sino que cada uno tenía que pagarse y daba valor a lo que le pedía a la sanidad de esos respectivos países. Y viendo las condiciones, como les decía a los residentes que ayer estaban sentados, dice, lo que tienen ustedes aquí es un lujo, y seguramente lo están viendo como un derecho que a mí me hayan dado una plaza en esta magnífica residencia, cuando realmente lo que es un regalo que te están dando y que te vas a empezar a acostumbrar a que a lo mejor te lo quiten. A mí me gusta, para acabar con este tema de que la responsabilidad social no es de las empresas, sino que es de todos, y hay la sociedad civil, y ustedes saben que aquí en Albacete hemos dado algún ejemplo de constituirnos en sociedad civil para dar una respuesta, por ejemplo, ante la pérdida que se preveía del Teatro Circo en Albacete, o la constitución de lo que va a ser el gran proyecto cultural de Albacete del siglo XXI, que es el Museo Nacional del Circo, que esperemos que se pueda hacer en el Banco de España. La gente, lo que es asociarse, lo que es agruparse para conseguir un determinado fin, le cuesta mucho. Seguramente recuerden ustedes o hayan oído hablar de Viktor Frankl, aquel psiquiatra, psicólogo que tuvo que padecer los campos de exterminio y concentración nazi. Él pudo sobrevivir y ha legado a la humanidad una de las obras más espeluznantes, más emotivas que puedan existir en la literatura moderna, como es El hombre en busca de su sentido. Él, que murió creo que en los años entre 70 y 80, exactamente no se lo diría, entre 70 y 80 a caballo, estuvo luchando por un proyecto, y era que, al igual que se había hecho en la costa este americana la Estatua de la Libertad, que podemos disfrutar todos cuando vamos a Nueva York, él pedía y constituyó una organización en América para, en la costa oeste, enfrente de California, erigir la Estatua de la Responsabilidad. ¿Qué cosa más bonita? La Estatua de la Responsabilidad. Para hacer un llamamiento que, al igual que era importante la libertad, que no se ha conseguido en todo el mundo, aunque en este pequeño primer mundo, que somos los menos frente a los más, que son los desheredados, los del tercer mundo, que no conocen la libertad, y solamente hay que ver últimamente cómo van determinados países, él hacía una apelación a la responsabilidad social de todo el conjunto de la humanidad, donde ahí sí que la Iglesia, como luego vamos a comentar, ha dado un paso adelante, y desde mi punto de vista como humilde católico no debe abandonar nunca esa senda de la doctrina social. Si yo les preguntara a ustedes qué entienden por responsabilidad social de las empresas, por cierto, uno de los temas más interesantes en el debate económico actual, donde, para darles un ejemplo, en Google, si ustedes meten la palabra unida o las tres palabras, responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, encuentran 20 millones de entradas. 20 millones de entradas hay en Google de discusiones o de aportaciones sobre este tema. Si yo les preguntara a ustedes qué es responsabilidad social empresarial, ustedes dirían, hombre, en gran parte, filantropía, acción social, dinero que ponen las empresas para poder restaurar un monasterio, para ayudar a las hermanitas de Toledo, de un monasterio, para poder pagar una exposición del Greco en el Museo del Prado. No. La responsabilidad social de las empresas es la gran revolución que hay en marcha. Lo que pasa es que esto no se ha sabido propagar, ahora que estamos hablando de propagandistas, no se ha sabido propagar bien, porque es la gran revolución que está en marcha para transformar realmente la sociedad. ¿Por qué? Porque los verdaderos ejércitos transformadores de la sociedad ahora mismo son las empresas. Empresas que están no solamente ya actuando, como muy bien advierte el Papa Benedicto en su última encíclica, ya no solamente actúas localmente, sino que tienes que actuar globalmente como empresa internacional o transnacional, Por tanto, lo que vayas a hacer en esos países donde puedes ser generador y motor del cambio es absolutamente decisivo. Sí que es cierto que tenían, además les digo una cosa, y lo tengo aquí también apuntado en una de las reflexiones, la legitimidad del capitalismo. El Papa Benedicto ha dicho, no nos engañemos, aquí solamente hay un modelo viable, la última encíclica, es el capitalismo, luego nos referiremos a ella. Como no hay otro modelo, no hay otro modelo en marcha, lo que hace falta es apostar por este modelo, pero la legitimidad del sistema capitalista será la responsabilidad social de la empresa. Lo que le va a dar legitimidad en el futuro es la responsabilidad social de esa empresa. ¿Qué estás haciendo con la sociedad, con tus trabajadores, con el medio ambiente, con la innovación? Yo recuerdo no hace mucho una visita del que dicen es presidente democrático de Venezuela, el amigo Chávez, Chávez, cuando visitó hace poco España, se fue acompañado del primer presidente de la primera empresa española con intereses en Venezuela, que no haría falta aquí poner un micrófono para que todos pensáramos que es el presidente Repsol. La acompañó a la centenaria Gran Vía y entró en la Casa del Libro, que estoy seguro que todos habrán conocido, conocerán la Casa del Libro. Entró y salió con un libro de Vicente Verdú que se llama El funeral del capitalismo. Y salió, se hizo la foto al lado del presidente Repsol diciendo, ¿cómo tengo razón? El funeral del capitalismo. No, señor Chávez, el capitalismo es el sistema económico de mercado imperante hoy aquí y que además, como ha dicho el Papa, se va a proyectar en el futuro. Lo que ocurre es que hay que darle legitimidad para ahora y para el futuro. Y eso, como han advertido los papas, sobre todo Juan Pablo II hasta Benedicto, solamente esa legitimidad la puede dar la responsabilidad social de la empresa. Todo este debate, se lo concretizo, dio lugar porque en 1970 ya venían los americanos boicoteando determinadas empresas que estaban trabajando en Vietnam, sobre todo con armamento. Entonces el consumidor americano en los años 50 empieza a boicotear a esas empresas que estaban ayudando a o generando armamento o apoyando la intendencia en la guerra de Vietnam. Pero de aquí que en 1970 el padre de la escuela de Chicago, Friedman, en el New York Times publica un artículo que no se lo voy a decir en inglés sino en castellano, en español, como me gusta más decir en español. Comenta que la única responsabilidad social de las empresas, no nos engañemos, es generar beneficios. El profit, hacer caja, cash. No me venga ustedes con más historia. Esto, imagínense, cuando empezaba a nacer el ultraliberalismo económico, fue un argumento, y aún sigue, por ejemplo, el Economist, no hace mucho seguía pegándole a la responsabilidad social. Esos son cuentos. También dijo no hace mucho el presidente de un banco de corbata roja, que no hace falta indicarles mal lo que en una junta dijo, a mí que no me abre mucho la responsabilidad social. Desde luego, lo que no son cuentas, son cuentos. Lo que no son cuentas, son cuentos. Bien, pues Milton Friedman iba por ahí. Lo que ocurre es que en el año 84, otro profesor, Edward Friedman, publica un artículo que revoluciona el método de gestión de las empresas, que titula Un nuevo modo de gestionar las empresas, el diálogo con los grupos de interés, con lo que se conoce en el lenguaje anglosajón los stakeholders, los grupos de interés, trabajadores, accionistas, medios de comunicación, tu entorno, la comunidad, ecologistas. Es decir, tienes que escuchar las expectativas de tus grupos de interés. Supongamos aquí una empresa conocida de Albacete que tendría que sentarse con su grupo de interés, empleados, sindicatos, medios de comunicación, accionistas, comunidad, políticos, representantes políticos, etcétera, escucharlos y en su modo de gestionar esa empresa incorporar el sentir social. ¿Por qué? Porque al final, si la empresa triunfa, no puede hacerlo en sociedades fracasadas. Empresas que triunfan no pueden hacerlo nunca en sociedades que fracasan. Todo esto ha dado lugar, y me podría dar, y no es el objeto de hoy, pero sí que tendría que ponerles antecedentes, o quería ponerles en antecedentes, es lo que se conoce como empresa socialmente responsable. Es la sociedad capitalista que, preocupada por lo que ocurre en la sociedad donde tiene que suministrar productos, servicios, tiene que coger beneficios para luego repartirlos a sus accionistas, tiene que preocuparse por la sociedad en la que está operando. Y el Papa Benedicto, como luego voy a demostrar, y ya con el antecedente Juan Pablo II, se dio cuenta de que realmente el verdadero desarrollo social, aparte del cambio profundo que debe tener el hombre como centro de la doctrina social de la Iglesia, podría llegar a través de esa responsabilidad social de las empresas. Simplemente decirles que en España las grandes empresas, aunque nos queda la pequeña y mediana empresa, que no hay que olvidar que es el 85% del tejido. Cuando hablamos de grandes empresas no estamos hablando más que del 12%, pero les puedo decir que la responsabilidad social ya está metida en la gran empresa. De las 35 empresas que forman, iba a decir formamos, ojalá que yo fuera el accionista de una de estas empresas, que forman el IBEX 35, todas están por la senda de la responsabilidad social corporativa, con una cosa muy importante, con el tirón que tiene esto, primero, para que las empresas sean más transparentes, más éticas, que tengan mejor organización, que incorporen a la mujer en la proporción necesaria. También a mí eso de las cuotas o de la paridad no me gusta nada, sabemos que va por ahí, por eso he cogido yo esta asignatura, para empezar también a lanzar mensajes en la universidad, que la igualdad viene por arriba y no por abajo. La igualdad debe venir por el mérito y por el esfuerzo, no igualarme por abajo. Como yo he dicho, ¿por qué un consejo de administración debe tener 50% de mujeres y 50% de hombres? Si las mujeres son mucho mejores, que haya 100% de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que nos están igualando a tontos por abajo? 50% tontos, 50% de mujeres tontas y 50% de mujeres, de hombres listos. Cuando realmente lo que habría que tener era sentados en las direcciones de las empresas a los mejores. Sí que es cierto, dicho esto, que sabemos que la incorporación de la mujer al trabajo, con la dejadez que también ha habido, y más hay que decirlo hoy aquí, de lo que también ha podido ser en cierta parte el ámbito del hogar, la educación de los hijos, porque se ha ido dejando, también se ha ido cediendo el espacio de la educación con la incorporación de la mujer, primero a las chicas que nos cuidan a los niños en casa, porque si trabajamos los dos, cuando llegamos tarde, durante un tiempo nos han tenido que estar ocupando nuestros hijos. Pero otra cosa también que quiero comentar sobre esto, ahora que estamos aquí más que nada en un diálogo y no catequizando, pontificando, que ocurre otra cosa. Los que trabajamos los dos, cuando nos tenemos que reunir por la noche, estamos en el peor momento del día, que es cuando está más cansado, donde muchas veces puede aflorar no lo mejor, sino lo humanamente peor. Por tanto, eso es otra consecuencia que también ha tenido.